Bueno, una hermosa ocasión para pensar todo de nuevo y en ese marco conversar con Georgia Rachel y Lucas Tagnani, con quienes vamos a estar conversando en torno a la Feria del Libro de aquí de Gualeguaychú, que se viene ya en los días, ahora el viernes arranca, viernes, sábado y domingo.
2, 3 y 4 de septiembre de 14 a 20 horas en el Centro Social y Cultural Sirio-Libanés, ¿no es cierto? ¿Es correcto?
Exacto, y vamos a meternos a charlar un poco, digo lo de pensar todo de nuevo porque la pandemia, ¿no? El aislamiento obligatorio también nos ha revinculado de una u otra forma a la lectura, ¿no? A los libros, nos ha llevado obligatoriamente hacia adentro, ¿no? Y nos ha revinculado también con esos objetos maravillosos que son los libros, ¿no? Así que bueno, vamos a saludar a Lucas Tagnani, vamos a arrancar aquí, que está en el aspecto organizativo de una movida compleja por lo que se ve en el cronograma. Buenas tardes, Lucas.
Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Sí, complejo, pero contentos porque estamos ya en el tramo final, estamos a un día de empezar la feria. Y muy felices también del trabajo mancomunado que se ha llevado a cabo. Si bien la biblioteca Rodolfo García es quien encabeza la organización, la planificación, digamos, general, bajo la presidencia de Marcos Enchós, también, digamos, tenemos que decir que ha sido un trabajo en conjunto de la comunidad toda de Gualeguaychú y del Ministerio de Cultura, que nos ha dado su apoyo, la Dirección de Cultura de la Ciudad, de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Bien, y también está, veo acá en la difusión, está el logo de la Biblioteca Popular Rodolfo García, como decías vos, Lucas, está también el Sirio-Libanés, que como sede es importantísimo tener una sede como es de estas características, está también el logo de Gualeguaychú y el del Ministerio de Cultura de Nación, ¿no? Esas son como las cuatro instituciones, pero me imagino que por el cronograma de actividades que hay un montón de actores, editoriales y grupos y organizaciones ahí participando.
Vamos a estar recibiendo alrededor de más de 50 editoriales que van a estar llegando de toda la provincia.
¿50 editoriales?
Más de 50 editoriales de toda la provincia y de la región, de Capital Federal, de Buenos Aires, de Santa Fe. Tenemos de editoriales de todo tipo, desde cooperativas, independientes, editoriales universitarias. Como bien decías, el Sirio-Libanés va a ser la sede central, que agradecidísimos que ha prestado su espacio para que se pueda llevar a cabo el evento. Y también agradecidísimos con un montón de instituciones más que han colaborado, desde el Magisterio de Entre Ríos, acá de Seccional Gualeguaychú, el Club Racing, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que han donado, digamos, mesas y tablones para poder montar los stand. Y a todo eso también sumar, digamos, comercios locales y las instituciones que los aglutinan, digamos, que también han hecho aportes muy significativos.
Buenísimo. Y entre las actividades que son tantas, digo, porque van a estar las editoriales con sus stand, habrá también librerías, ¿sí?, con sus stand, pero luego el cronograma de actividades es muchísimo. Hay una, por ejemplo, la charla del muy respetable gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, con Pablo Lázaro, ¿no? Interesante, sí. Digo, me genera curiosidad. Sí. Es la primera vez que veo que desde la masonería se hace una charla, porque es la institución.
Sí, sí.
Interesante, digo, esta por decir una. Hay muchísimas que están muy buenas.
El cronograma realmente es cargadísimo. Va a ser muy importante porque vamos a tener muchas actividades a lo largo de los 3 días. Cada uno de los días va a tener un cierre cultural también muy importante. Y sí, yo también si lo leo, creo que automáticamente me detengo ahí.
Sí,
por lo que tenemos, digamos, entendido, la institución, digamos, la Gran Logia de la Argentina, está llevando a cabo una apertura, digamos, y utilizan todos estos espacios así de ferias del libro y espacios públicos para poder presentarse y despejar un poco todo ese halo de misterio que hay alrededor de la institución.
Y que ellos mismos han generado muy efectivamente, con mucha eficacia. Bueno, otra de las actividades es la presentación del libro Nos Leemos, Nos Escribimos, Antología Poética, que es una tarea coordinada por Pame de Batista, ¿sí? A quien extrañamos mucho aquí en la columna de transmisión comunitaria, junto con el área de género y diversidad sexual y con la editora Rodolfo García.
Hay mucha demanda de las oyentes de la columna de Pamela de Batista, que tenía una columna en nuestro programa, y bueno, este año no estamos contando con ella, pero volverá y será millones, ya nos dijo, ya se comprometió. Está Georgia también con nosotros, te agradecemos que se hayan venido hasta acá, les damos la bienvenida también. Y vemos por ahí, leyendo un poco la convocatoria para esta edición de la Feria del Libro de Gualeguaychú, que había como dos líneas temáticas, puede ser, planteadas, una vinculada a Malvinas y otra a género. ¿Qué de eso se va a poder encontrar un usuario, un lector, una lectora que quiera acercarse a la Feria
del Libro? En el caso de Malvinas, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En el caso de Malvinas va a estar la presentación junto... Hay una escritora que estuvo, ella hizo un libro hace unos años, ¿sí? Y fue enfermera en el sur durante la guerra, ¿sí? Y
Alicia
se la reconocieron,
Reynoso.
Exactamente. La reconocieron como parte, ¿sí? No estaba en su momento incluidas a las mujeres dentro de los soldados, ¿sí? Pero era una acción dentro de la guerra, ¿no es cierto? Es una mirada diferente a la que todos conocemos. Sí, una mirada desde el lado de lo femenino, sí, del aporte que hubo, sí, del riesgo que hubo en ese momento. La verdad que yo tuve el gusto de escuchar en una charla allá por las primeras ferias del libro en La Roque, de Alicia Reynoso, y compré el libro y lo leí, y la verdad que es interesante, tiene otro punto de vista y se lo súper recomiendo a todos los oyentes.
Es muy interesante porque muchos que fueron a la guerra no se hacen llamar ex soldados, sino ex combatientes, ¿no es cierto? O combatientes, ex soldados combatientes. Y en el caso de la compañera Alicia Reynoso, también visibiliza algo que durante años nadie vio, que era el trabajo invisible, la lucha, el combate y poner el cuerpo, ¿no es cierto? En estas situaciones tan extremas, ¿no es cierto? Es más que interesante poder saber qué se va a contar. También va a haber charlas, títeres, proyección de documentales, libros. ¿Qué otras cosas se va a encontrar la gente que quiera visitar la Feria del Libro? Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Es más, se pueden hablar los dos a la vez, bueno, si quieren, excelente. Y pelearse y superponerse, bueno, en el
excelente,
problema.
Excelente, entonces. Pelear no vamos a pelear. como decíamos, la agenda va a estar va a ser muy intensa en actividades culturales. Como bien decías, Matías, vamos a tener lectura de cuentos. O sea, está bien marcado, digamos, los días. Incluso el viernes por ahí vamos a tener una mayor carga de actividades infantiles, desde lectura de cuentos, títeres, teatro. Aparte de eso, después sumamos las presentaciones de libros, charlas y conferencias. Bien nombraban también, bueno, los dos ejes temáticos son de la feria con los que se han encarado son Malvinas y desde el área de género también. Al libro de Pamela también hay que sumarle que se va a presentar, se va a hacer la proyección documental de Abrazo con Orgullo.
Ajá.
También van a participar participantes del documental y bueno, y desde el área de género.
Buenísimo. Georgia, sos escritora. Contanos un poco la experiencia de escribir y de publicar. También sos profe de lengua y literatura. Uh-huh. Ahí en la experiencia del aula es interesantísimo, ¿no?
Digamos que el aula es lo que me marcó en realidad. Escribir, yo siempre digo, escribir en el secundario. Siempre tuve esa etapa de escribir un que otro cuento, un poema, pero nunca pensé en publicar, ¿sí? En 2015, bueno, tras la pérdida de mis abuelos paternos, hice como un clic ahí, bueno, fue una película, me acuerdo. Nunca siempre me olvido el nombre de la película. Soy de
viendo una película.
El verano de sus vidas. El actor es Morgan Freeman.
Ajá.
Que hace de un bohemio, es un escritor, pero que tiene problemas con el alcohol, entonces lo aíslan, lo llevan a un lugar más cerrado que nadie lo reconozca. ¿Y
cómo la llevas
el proceso,
con el alcohol? Vos? ¿Con el alcohol?
No tengo problema.
Ah, bueno.
No.
¿Qué viene?
No. Bueno, yo por las dudas atajé.
Está bien. Nos sacó afuera.
¿Cómo es? La verdad que fue automático. Una película tan linda para llevar al aula, porque parte del concepto de que imaginar puede cualquiera. ¿Sí? Me hizo un clic. y de ahí empecé a escribir, y bueno, salieron los primeros capítulos de Esa chica no es real, que la verdad que ha tenido en su momento, bueno, se llamó María Yo y su otro yo, junto a la editorial La Endija acá en Paraná. Desde el año pasado pasó a ser parte de Kipu, que es una editorial internacional, ¿sí? Cambia de nombre, se muda a Esa chica no es real, y la verdad que sigue teniendo una buena aceptación dentro de las instituciones, no solamente de la ciudad, sino también de otros lugares. De a poquito nos vamos abriendo. Hoy, por ejemplo, me llegó una propuesta para Santa Fe. Así que bueno, de a poquito voy armando la agenda y a ver si puedo salir hacia afuera de la provincia, porque con la provincia he hecho bastantes cosas. También tengo otra novela que se llama Mi vida sin celular, que es así, fue en su momento un récord de ventas. La verdad que no me imaginé, los chicos se identifican y gustan de acercarse al autor, sobre todo.
Claro.
Está vivo. Sí, yo sí, le digo, sí. ¿Vieron los dinosaurios de Susana? Bueno, acá el escritor está vivo, que es algo raro. Yo lo veo como profesora de lengua y literatura en el aula, que yo por ahí, bueno, los míos allá, mis grises, les mando un saludo a todo Pueblo Belgrano, donde tengo todos mis chicos.
¿En la escuela
de la curva estás? En la escuela, sí, exactamente, de Infantería de Marina, el turno mañana, y el turno noche, el turno tarde de Infantería de Marina, el turno mañana, el turno noche es Escuela 20 de Junio.
Que es la secundaria.
Es la secundaria.
Georgia, hablabas un poco de el aula. Se dice un poco que los chicos están mucho con la tecnología. ¿Qué relación tienen las nuevas generaciones con los libros? ¿Ves que están cerca, que leen, que se interesan por esta actividad?
Hoy, por ejemplo, cuesta. Yo reconozco que la situación está difícil para todo, y comprar un libro hoy en realidad no es algo accesible para muchas familias. Más allá de que siempre, bueno, ellos se buscan su PDF, ven la forma de fotocopiar, ¿sí? Algunos aparecen con los libros, porque en el caso de Pueblo Belgrano todos son familias. Sí, algunos prestan, también tienen mucho éxito el tema de las bibliotecas populares, que yo siempre recomiendo que por una pequeña cuota, además de colaborar con las bibliotecas, se puede también llevar libros para toda la familia, que eso es importante. Así que se trata de hacer lo posible dentro del abanico de posibilidades actuales, ¿sí? Que hoy lo social no trabaja. Qué sé yo, hoy me llamó la atención, por ejemplo, empecé a leer Ana Fran, ¿sí? Tuve más de 10 libros en el aula, digamos, ya estuve con El Principito en otro curso, digamos, todo y gusta. El hecho de manejar el libro es otra cosa, más allá de que alguno obviamente tiene el PDF y anda con el celular. A mí, sinceramente, me duele la cabeza de ver la pantalla nada más, pero claro. Ellos vienen con otra, es otra generación. Yo soy de otro siglo, me han dicho, y tienen razón, porque quedé, sí. Entonces lo reconozco, pero por ahí se dan el gusto de comprarse. Los chicos leen, yo a veces por ahí, depende de la familia, yo creo que el ejemplo es lo principal. Si yo quiero formar lectores, tengo que mostrarle un lector. Yo trato de disfrutar el aula, me gusta leer, ¿sí? Y creo que en las familias, si quieren ver que su hijo lea, no queda mal decir excusas para comprar un libro, ¿no? Porque a veces no pueden y a veces podrían, ¿sí? Esa es la verdad, porque el celular también tiene sus características y uno ve la condición social de la familia. Por ahí lo que falta es el ejemplo, ¿sí? El acompañamiento de la familia, que el alumno no vea solamente al profesor leyendo, sino también a los padres.
¿Hay actividades pensadas en la feria en la relación con las escuelas?
Exactamente, sí, hubo inscripciones, que hay algo por ahí nos puede comentar, que yo eso no lo manejo porque lo están manejando ellos, pero si querés comentarlo,
sí.
Lucas.
Sí, 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 tuvimos, digamos, hubo cupos para las escuelas, para anotarse, digamos, y poder ocupar esos espacios de lectura y de talleres para las diferentes edades, desde más infantiles a más juveniles. Y bueno, lo maravilloso de esto es justamente que, como lo planteó Marco desde el día uno de la reunión, abro un paréntesis, que va a tener la feria, justamente que es esto de no solo un encuentro con la lectura y con, después de tanta digitalización, con el soporte papel, sino justamente con esto, con encontrarnos con los escritores nuestros de acá, de la ciudad, de la provincia, de tenerlos ahí, de poder hablar con ellos y sobre todo de que hacen producción con mucha jerarquía y ponernos en el centro de que realmente no somos la periferia, digamos, de la producción literaria.
Les recordamos a la audiencia que tenemos el placer de tener aquí en el piso con nosotros a Rachel, ella es escritora, y a Luca Stagnani, que es parte de la Biblioteca Popular Rodolfo García, que es el eslabón central, digamos, de la organización de la iniciativa, que luego ha salido al encuentro de otros actores más para organizar la Feria del Libro aquí de Gualeguaychú, 2, 3 y 4, viernes, sábado y domingo, en el Sirio Libanés. Bien, bien ubicado ahí el lugar y muy accesible.
Entrada libre y gratuita.
Entrada más que libre y más que gratuita. Y queremos preguntarte, Georgia, el viernes 15:30 presentás De Generales y Aventureros.
Ajá, como les hablé recién, bueno, tengo dos novelas anteriores y con esta me voy con una colección de cuentos, ¿sí? De historia, amor y suspenso. Es como, obviamente, que desde mi papel docente pensé un libro para el aula, ¿sí? Así que en la parte de historia me animé a hacer, bueno, la relación historia-ficción con las fechas patrias, ¿sí? O sea, tener un texto diferente para leer, ya sea para el 25 de mayo, para el Día de la Independencia, para el Día de la Bandera, ¿sí? Tener un recorrido diferente para ofrecerle a los chicos también.
Es buenísimo. En mi breve paso por algunas suplencias, en la materia de lengua y literatura, que creo que se van a seguir dando, voy a contar con este material y es buenísimo.
Che, yo tengo una curiosidad, y si te animarás a leer algún fragmentito de tu libro, porque viste que cuando uno escucha a los propios o a las propias autoras de los libros, ya después cuando lo lee, esa es la voz que le aparece adentro. No sé si le ha pasado a usted.
Sí, me ha pasado, e incluso he ido a buscar algunos audios de algunos cuentos o poemas para justamente
darle
imaginar
la sonoridad, sí, esa, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, tenemos que aprovechar cuando tenemos
¿qué quieren?
Una autora.
¿Un suspenso, amor? ¿Suspenso le va?
¡Qué grande!
Me dejo los de historia para la presentación, así, dale, así me acompañan más, ¿no es cierto?
No lo quiere quemar. No, sí.
Ya los tengo preparados. Marco me pidió que hiciera así algo. Bueno, yo dije, me voy a jugar.
Bueno.
Tengo un cuento que se llama Con acento irlandés. Hace ya tiempo que los movimientos en aquella casa no eran normales, sino más bien sospechosos. El dueño, un apuesto millonario de unos 50 años, oriundo de Irlanda. Se decía que había venido a vivir de muy pequeño a este pueblo, no por elección, sino porque sus padres habían comprado una fábrica de procesado a las afueras de la ciudad. En aquella época, en el pueblo solo se destacaban el molino y el frigorífico. Ni la municipalidad tenía su casa central y menos un banco. Bastaba con hacer unos kilómetros para llegar a Urpial y tener todo lo necesario. Lo cierto es que el pueblo era chico, pero merecía su respeto. Una docena de cuadras a la redonda alcanzaban para trazar su mapa, que al día de la fecha gozaba de todo lo necesario para solventarse. Todas las semanas llegaban vendedores de distintas regiones cercanas y se plantaban en el lateral de la plaza a realizar sus ofertas. Los colonos, porque así se hacían llamar, marchaban haciendo valer sus monedas. O'Brien, el personaje de esta historia, supo corretear sin preocupación alguna vez por el frente de la iglesia y los alrededores de la plaza. Nadie en el pueblo pensó en el oscuro porvenir que lo iba a invadir. Lo cierto es que, pasado el tiempo, algunos hechos se fueron sumando en una larga lista que plasmaba el comportamiento extraño y obsesivo del futuro heredero. Cuentan que, en su 10º cumpleaños, realizado en un establo de unos conocidos de la familia, el niño lo prendió fuego, molestando a los caballos y logrando su posterior huida. Una década después daba fin a sus estudios secundarios, con una libreta llena de llamados de atención para contraer matrimonio con Antonia Roosevelt. El día de la boda tampoco fue normal. Cuentan las malas lenguas que trazó un camino sinuoso para que el coche de su querido suegro volcara. Pero nunca se pudo comprobar nada y quedó en la historia. 10 años después, su querida compañera lo abandonó. Tal vez cansada de la relación tan hostil o por la falta de compromiso para formar una familia. No era bien visto por aquellas épocas no tener hijos. Lo cierto es que un día decidió pasar la puerta y no volver. Para los 40 no quiso ser menos y despidió a todos los empleados acusándolos de traición a las tradiciones de su padre. Nunca se supo qué quiso decir. Lo cierto es que alrededor de 15 familias de la zona quedaron sin sustento. Hazte fama y échate a dormir, dice un refrán popular. La verdad es que en lo referente a la vida de O'Brien siempre hubo sobresaltos, pero nunca como el último que todos en el pueblo conocieron. Una mañana normal a todas, de esas que la semana y la cotidianidad nos da, el millonario decidió salir de su rutina para comprar un baúl en el pueblo vecino. Sí, un baúl. Nada normal, sobre todo para la vecina de enfrente, que lo vio ingresar cerca del mediodía. La verdad es que no se sabe qué fue más raro, si verlo salir después de un tiempo de encierro o que trajera un baúl en su camioneta. Con respecto a la vecina, se sabe que era una solterona de la cuadra, un poco mayor de 40 años, sin hijos. Hasta hace unos años había sabido cuidar a su madre de una larga enfermedad hasta que falleció. Su vida no tenía demasiados momentos emocionantes, así que se dedicó a observar los movimientos del pueblo, a llevar y traer comentarios. Toda cosa que sucedía, ella lo sabía. Vivir frente a la mansión hizo que relatara grandes historias, maquinadas por una mente macabra que ni siquiera conocía en persona al lindandés. Pero supo, a partir de los sucesos conocidos por todos, construir una nueva vida de solitario heredero. Una vida que lo arruinó por completo. Lo cierto es que, a través de sus comentarios, exageró e imaginó situaciones del joven matrimonio para luego ocuparse de arruinarlo una vez llevado a cabo el divorcio. Mientras los sirvientes trabajaban, los comentarios llegaban de manera irrisoria a los oídos de él, pero después se dio cuenta de que la mujer funcionaba como la radio local, desgastando la poca vida social que llevaba a cabo. Un día decidió vengarse y devolver de una manera más original la atención que había recibido durante tantos años. Para sorpresa de la vecina, ese mediodía cruzó la calle y llamó a su puerta. Tras verlo llegar por la ventana, no supo qué decir, o mejor dicho, no le quedó otra que aceptar la invitación a cenar. Todo estaba planeado, premeditado desde hacía unos cuantos meses. Ella llegaría a las 20 horas en punto, llamaría a la puerta, se sentaría en la sala a beber un trago, cenarían en el gran comedor y después un rico café irlandés, con un toque profesional. Todo estaba calculado, excepto la abrumadora conversación que hizo acelerar el desenlace. Fatal, por cierto, para la vecina. No llegaron a cenar, y menos al café. Decidió disolver el veneno en el segundo vaso de whisky. Su cuerpo entró en el baúl, que fue guardado como trofeo por el millonario, hasta que levantó sospechas en el pueblo. Ya no tenía nada que perder.
Oh, buenísimo. Bueno.
Impresionante, impresionante.
Bueno, buenísimo.
Bueno, gracias.
No, pensaba en...
Yo dije, ay, no.
Me trasladaba al aula y pensaba en la atención, ¿no?, que genera. Que yo creo que hay una subestimación general, digamos, sobre el vínculo de las juventudes con los libros, pero la pasión que genera y la creatividad que hay en nuestras juventudes es extraordinario, ¿no?
Hay bastantes. No solamente yo le doy la oportunidad y le ofrezco cosas a leer, porque a veces ellos mismos dicen, ¿qué puedo leer? ¿Qué? Y buscan. A veces ellos me dicen, este libro está re bueno. Ahora estoy ahí de comprar Asesino de Brujas, porque es la saga y andan todos ahí con la saga. Ellos se buscan sus librotes, y librotes buscan, claro. no buscan cosas pequeñas, y también nos ofrecen. Así hacemos intercambio de libros, intercambio de series de Netflix, hacemos un intercambio bárbaro.
Espectacular.
Y los orientamos.
Georgia y Lucas, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, hasta la radio, y sobre todo por ser parte de esta propuesta, de esta iniciativa que realmente deja una huella indeleble, ¿no?, en la ciudad y en la historia local. Así que muchas gracias. ¿Quieren reiterar la invitación brevemente.
Sí, de nuevo, 2, 3 y 4 de septiembre, hacer algunas salvedades. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que se va a presentar en el teatro, la entrada también es libre y gratuita. Es por orden de llegada, así que rogamos paciencia, por favor, a todos los visitantes. Y bueno, los esperamos con la bienvenida más cálida que nos caracteriza a los gualeguaychenses y los entrerrianos.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias, los esperamos a todos.